Al concejal Carlos Quiroga del Frente de Todos, Todas y Todes. ¿Cómo le va, Quiroga? Muy buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Nos escucha bien ahí?
Sí, yo escucho muy bien, ¿ustedes?
Ah, bien, bien, bien. Lo escuchaba como muy lejos. Ahora lo escucho mejor.
Bueno, de acuerdo.
Bien. Quiroga, lo convocábamos a propósito, bueno, de que se cumplen 10 años de la partida de Néstor Kirchner y bueno, queríamos hablar sobre eso. En principio, preguntarte, ¿cómo te enteraste de la noticia?
Me enteré porque había terminado el programa de radio, había llegado recién al canal, estábamos en la redacción de Canal 7 con Anabela, uh-huh. Y no recuerdo qué otra gente, y me llamaron de la producción de TN diciéndonos que estaba el rumor de que había fallecido Kirchner y que tuviéramos en cuenta para modificar todo el guión que teníamos del noticiero del mediodía, y la verdad que fue un impacto, un sablazo enorme. Estábamos todos abocados a la cobertura del censo, digamos, la agenda era absolutamente otra, y de repente la peor noticia, la inesperada y la que uno nunca hubiera creído que apareciera, pero bueno, así fue, uh-huh. En mi caso.
¿Y cómo fue reprogramar toda esa grilla que ustedes tenían, como bien decías, abocados al censo, a otra actividad? ¿Cómo fue ese golpe de timón que tuvieron que hacer? ¿Y cómo se hace cuando uno en algún punto lo afecta desde lo personal?
Y bueno, sí, hay que procurar, es difícil separar porque uno no se puede escindir, ¿no? Yo tenía un grado de identificación con la persona, con sus ideas y con sus políticas, que me hacía muy complicada la situación. Pero bueno, no recuerdo al final cómo lo hemos resuelto, pero lo que sí sé, que lo que nos, a mí en lo personal al menos, me embargó durante ese día y el tiempo posterior, fue una gran angustia, un gran pesar por esa partida, y bueno, y hoy celebrar que desde hace 10 años está en la historia, y celebrar que cuando se cumple el centenario de su partida, los chicos de ese momento y las chicas de ese momento seguramente lo estarán estudiando como un pasaje virtuoso de la historia argentina, y la verdad que eso es extraordinario, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo digamos, cómo se resignifica? Digo, pasaron 10 años, han pasado muchas cosas, algunos lo consideran como desde Perón el mejor presidente que ha tenido este país, digamos, ¿cómo lo analizás vos, cómo lo mirás vos?
Yo lo conocí, lo vi una sola vez, en una conferencia de prensa acá, cuando estaba en la interna con Menem, que vino empleados de comercio, y era medio, digamos, él no era el caballo del comisario, el caballo del comisario era otro. El tipo de una extraordinaria sencillez, en ese tiempo andaban las denuncistas profesionales de siempre acusando de corrupción al gobierno de Santa Cruz, y ahí tuvo algunas expresiones muy, muy interesantes sobre eso, y ahí nos contó lo de la libretita famosa, ¿no? Que él llevaba toda la contabilidad de su gobernación y que pensaba hacer lo mismo en la nación. Se tenía una fe y una confianza extraordinarias, y con una sencillez, algún colega por ahí le preguntó, pero bueno, esto que dicen de Santa Cruz, bueno, vengan y vean, y dice, bueno, invítenos, y ahí se generó toda una cosa muy de mucha confianza. Y después, bueno, creo que sería imposible evaluar en pocos minutos lo que fue Kirchner y lo que he dejado para la historia, ¿no? Pero digamos, a trazo grueso, digamos, terminó con la impunidad, no solamente el día que bajó los cuadros, previamente había cambiado la corte, previamente había anulado las leyes de impunidad, previamente había recuperado la ESMA con un simbolismo extraordinario. Fue el tipo que volvió a plantear esto bien peronista del 50 y 50, que la puja redistributiva inclinar un poco más para el lado de los trabajadores y de las trabajadoras, que habían venido perdiendo todo. Y la esencia de eso fue subordinar otra vez, después de mucho tiempo en la Argentina, subordinar la economía a la política y no a la inversa. Otra cosa que nos dejó Kirchner como un legado, digamos, podía sentirse como inasible, de lo material intangible, fue que podíamos volver a hablar con orgullo de patria sin pensar en militares. Eso para mí fue de una riqueza extraordinaria. Lo de la patria grande latinoamericana, otra vez la idea esta de ser un bloque por raíces comunes, por infinidad de cosas que nos unen más allá de algunas diferencias. Y bueno, yo creo que en el mejor homenaje que puede recibir en estos 10 años es el triunfo de Arce en Bolivia, el triunfo por una nueva constitución en Chile, lo que eventualmente podría pasar en Ecuador, lo que ha pasado hace exactamente un año acá en la Argentina con el triunfo de Alberto y Cristina. Así que para nosotros es un día de entusiasmo, de celebración, él siempre insistía con aquel poema de Joaquín Areta, uh-huh. era que me recuerden sin llantos ni lamentos, o algo por el estilo. Y bueno, creo que hay que recordarlo como el hombre que volvió a inscribir las tres grandes banderas peronistas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, pero en serio, ¿no? Con políticas públicas concretas. Desde su administración se vino pergeñando toda la posibilidad de recuperar los fondos jubilatorios, de hacer inclusiones por todos lados. Mirá, y esto es un símbolo también muy potente que quiso el destino que fuera, pero quedó. La única ley que alcanzó a votar como diputado fue la del matrimonio igualitario.
Sí.
Así que todo lo que sea extensión de derechos, recuperación de derechos, recuperar la puja redistributiva en favor de los que menos tienen, digamos, en todo eso estuvo la impronta de Kirchner cuando recibió un verdadero infierno, ¿no? No es que partió de un escalón alto, sino todo lo contrario. Y por eso hoy hasta los opositores más acérrimos les cuesta mucho referirse de manera disvaliosa a una persona que supo, digamos, meterse en el corazón del pueblo. Ese amor no nace por imposición de campañas mediáticas o por cuestiones por el estilo. Eso nace por esa cercanía que él supo demostrar y porque sus acciones fueron en línea con los intereses de los que más necesitaban.
Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Recordaba lo que vos decías recién, no haberlo visto en un acto en empleados de comercio, y en varias ocasiones él estuvo aquí en Bahía Blanca, como candidato en un primer acto en Villa Mitre, y ya después como presidente en actos en el Club Olimpo, en Punta Alta, también en la región. ¿Te tocó alguna otra cobertura de esos actos?
No, porque en esos actos era la hora del noticiero y yo estaba en el piso, así que no. La única vez que estuve con él frente a frente, un rato largo, fue en la conferencia de prensa, que después nos quedamos porque era un tipo que invitaba a seguir la conversación en modo de plática amena, cordial, sencilla. Una cosa que te llamaba la atención era porque en general los políticos solían ser en ese tiempo de muy buen vestir y él en ese desaliño, ese no importarle demasiado estas cuestiones lo acercaba, ¿no? Y hacía sentir muy a su lado, sin necesidad de nada en especial. Era así, esa forma que tenía, esa tan difícil de mirarlo era por sus ojos y no sabías a cuál mirarlo, pero sabías que estaba ahí pendiente de lo que le decía, pero tenía también una gran capacidad de escucha. Si no hubiera tenido capacidad de escucha, no hubiera podido hacer todo lo que hizo, ¿no? Por más buenas intenciones que tuviera.
Me acuerdo cuando vos decís esto de no importarle mucho los protocolos, digo, cuando asumió la presidencia, que bueno, que lo primero que hizo fue cuando llegó ahí a la explanada, fue justamente salir de protocolo, ¿no? Que después termina jurando con esa curita en la cara.
Sí, por eso vos te imaginás cómo hubiera sufrido estos tiempos de pandemia y de distanciamiento social, ¿no? Para él el abrazo, la cercanía con la gente, el estrecharse bien a lo peronista, abrazarse, sostener ese abrazo y ese vínculo de los cuerpos, eso hoy hubiera sido imposible y lo hubiera padecido seguramente mucho.
Estamos en diálogo con Carlos Quiroga, concejal, recordándolo a propósito de estos 10 años de Néstor Kirchner. Te saco un poquito de este día, de esta fecha, de lo que significa, y nos metemos un poquito en lo que está sucediendo dentro del Consejo Deliberante y cómo vienen las próximas sesiones y cómo vienen allí los temas más candentes. No puedo dejar de pensar qué es lo que va a suceder con la privatización o no del servicio de recolección de residuos.
Sí, una pequeña digresión respecto a lo anterior para cierre, que a mí me enorgullece mucho. Sí. En algunos momentos, desde que estoy trabajando en política, me han querido descalificar mencionándome como concejal K y no saben cuánto me enorgullece esa pertenencia. Y en cuanto a lo otro, sí, nosotros estamos...
Vos sabés que lo suelen utilizar mucho, ¿no? Y a mí también me da mucha ironía adentro, porque digo, no saben lo que, digamos, pasa por
más
otro
quisieran,
lado. Claro.
Más quisieran. Sentir.
Claro, totalmente.
Te decía, del tema de recolección de residuos, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces. A nosotros no nos convence esto de que el intendente Gay vio que había dificultades y entendió que un camino para resolverlas era la privatización. Es a la inversa. Decidieron privatizar y después empezaron a buscar argumentos que sustentaran la decisión política. Y les fallaron, porque el primero que Gay esgrimió en varias entrevistas públicamente fue: y el Tribunal de Cuentas no nos permite esta figura societaria. Mentira. No hay ningún documento que acredite fehacientemente que el Tribunal de Cuentas objete esta figura. Cuando le desbaratamos este argumento, se empezó con otro. Bueno, que no juntan las ramas de la poda, ni limpian los baldíos, y recarga las delegaciones. ¿Pero por qué no lo hace esa PEM? No lo hace porque su mandante, su único cliente, que es la municipalidad, no se lo pide. Si lo pidiera, lo haría. Después empezaron con el precio. Nunca puede ser más barato lo que haga un privado, porque tiene que sumarle un porcentaje de rentabilidad justa, natural, propia de una actividad lucrativa, lícita, que lo encarecería. La clave ahí está en lo que Tomasi le dijo al compañero Arcángel de Camioneros. Frecuencia 3. Es decir, probablemente salga lo mismo, 1.000 millones al año como ahora promedio, pero en lugar de pasarse a 10, se pasarían 3. Bueno, disputámoslo con Zapen. La otra, cuando eso también se cayó, es un desastre al servicio. Guy, que ejercíamos el periodismo simultáneamente cuando había empresas privadas recogiendo la basura, tiene que acordarse que los contestadores de la radio, y sobre todo de la suya, donde trabajaba, que era líder, estallaban de quejas por el pésimo servicio que brindaban las empresas privadas. Desde 2012, que empezó Zapen, esto se atenuó extraordinariamente. Y hoy en día no está entre las principales preocupaciones y quejas de la gente. A punto tal que el otro día la Nueva publicó una encuesta, 72% y algo más de satisfacción. Así que este tampoco es un buen argumento. La SAPEM además se ha capitalizado, ha cambiado la flota, compró 30 millones en camiones, pagándolo con recursos del ejercicio en curso y no endeudándose a futuro, está saneada, tiene dinero puesto en fondos de inversión para sostener el valor, y cuando en el marco de la emergencia económica producto de la pandemia el gobierno municipal de Gay decide redireccionar recursos de unas partidas originales a salud y asistencia alimentaria, y que públicamente dice: y no podemos ejecutar el presupuesto de cultura por eso. Bueno, cuando llegaron los papeles, mentira, no habían tocado un peso de cultura, aunque tampoco lo habían ejecutado para lo que correspondía, y el grueso de esa plata, 16 millones, lo puso Zapen Ambiental sin resentir un milímetro la calidad del servicio que está prestando. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón tenemos que encontrarla también en el ADN de estos gobiernos neoliberales de Juntos por el Cambio. Mirá, la mejor definición la dio cuando era adversario de Rodríguez Larreta en Capital, el ahora aliado Martín Lustó. Dijo: esta gente todo lo que puede lo compra y todo lo que puede lo vende. Bueno, y algo de eso puede haber. Tenemos que ver el pliego, no llegó todavía, el pliego sí tiene que ser evaluado por el Consejo. Queremos saber por qué razón llamaron a gente de afuera para elaborarlo cuando el personal municipal tiene cuadros técnicos lo suficientemente capacitados como para hacerlo. El pliego en sí, digamos, es un elemento técnico. Nosotros discutimos la cuestión de fondo. No queremos que se privatice, pero igual el pliego nos puede llevar a entender algunos motivos. Puede haber alguna cláusula que solamente alguna compañía en particular esté en condiciones de cumplir. Y lo último, para ser propositivos, es que la SAPEM Ambiental, la figura de la SAPEM, que es una sociedad anónima con capital mayoritario estatal, permite abrir el paquete accionario hasta un 49% para pasarlo a manos privadas, manteniendo el control societario con el 51% de las acciones. Eso permitiría que no haga negocio uno solo, que ingresen muchos inversores locales, que se potencie la SAPEM y que se utilice otra alternativa que también tiene y que siempre se desaprovechó, que es poder incorporar nuevas unidades de negocio. Es decir, la SAPEM podría, fortalecida, presentarse para hacer el servicio en Rosales, en Villarino, en otros distritos de la región, hacer otro tipo de trabajos. Pero bueno, nada de eso se ha querido aprovechar. Insisten con privatizarla, pero la verdad que no dan en la tecla.